Expósito.
La tarde.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Fernando Urra, sintonía de la cadena COPE en Navarra, desde ahora y hasta las 4, primero deporte y luego motor, automoción con José Javier Iso, que ya está por la redacción, enseguida se pasa por el estudio y media y nos cuenta muchas cosas. Hablaremos, como no, del Club Atlético de Osasuna, del entrenamiento de la mañana, de esa charla con los dos árbitros de Navarros de Primera División y, por supuesto, también un poquito de balonmano, porque mañana parte para tierras belgas el Euro Helvetia, este Helvetia de Osasuna que ayer perdió, decepcionó y se llevó pitos en la catedral. Escucharemos a su mister, a Juanto Apecechea. Antes, lo que hacemos es una pequeña pausa y arrancamos.
Cuenta todo lo que ha pasado desde la última vez que nos vimos.
Me robaron el móvil y un gato negro me atacó al pasar por debajo de una escalera.
Y aún así vos seguís sonriendo.
Es que este año vuelve la gorda y libre de impuestos.
Diario de Navarra y el Complejo Castejón presentan la gorda de Navidad. Gran cesta valorada en 188.000 euros, libres de impuestos. Participa.
Tres cosas hay en la vida: salud, ternera y amor.
La carne de ternera de Navarra es una fuente de proteínas y vitaminas imprescindibles para llevar una dieta más sana, más natural y equilibrada.
Y ahora Ternera de Navarra sortea 30 fines de semana en el Hotel Balneario El Gorriaga, con sesión de spa y cena para dos personas.
En tu carnicería de siempre,
Ternera de Navarra.
FEADER y Gobierno de Navarra apoyan esta campaña.
Toy Planet Eregi, 25 aniversario. Del 19 al 21 de noviembre, sorteo entre todos nuestros clientes de 6 monociclos eléctricos. Además, esos días 20% del valor de tu compra en un cheque regalo canjeable del 26 al 31 de diciembre. Toy Planet Eregi, los mejores juguetes, 25 años contigo. Gracias por tu confianza. Te esperamos.
Nos encontrarás en Villada, Polígono Landazábal y en Pamplona, Bergamín 18.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos con la actualidad del conjunto rojillo. Entrenamiento hoy ya con Adrián Cruz, que se ha reintegrado al grupo después de que ayer no lo pudiera hacer. Sin embargo, Alex Sánchez y Tano, ya saben, siguen con su trabajo específico. Alex Sánchez con la pubalgia, Tano con problemas musculares. Hoy doble sesión de entrenamiento, por la mañana y por la tarde a las 5:30, con ese partido el domingo a las 12 como gran objetivo en Pucela ante el Real Valladolid, hoy con una iniciativa un poquito diferente a la habitual, y es que el colegiado Eduardo Prieto Iglesias y el otro navarro Alberto Undiano Mayenco, los dos árbitros navarros de Primera División, han estado hoy en Tajonar, como digo, bueno, pues para charlar tranquilamente un ratito y bueno, pues comentar algunas reglas que quizá no puedan ser tan conocidas, que alguno pueda tener dudas. Hablaba, ¿no? Por ejemplo, de Javier Faño en sala de prensa, la mano, el fuera de juego a veces, solo de la mano sí que es la eterna, ¿no? La eterna duda, ¿qué pasará? Si me da, si no me da, si es voluntaria, si es involuntaria. Bueno, pues de eso han hablado, evidentemente, y sobre todo todos muy centraditos en lo que pueda pasar el próximo domingo ante el Real Valladolid. A ver si en el entorno de hoy ya también vamos teniendo pistas de lo que quiere hacer Enrique Martín Monreal. ¿Qué alternativa da a lo de Milic? Que parece que el otro día no acabo de convencerle mucho. Pues sobre todo para jugar fuera de casa, si le sigue gustando lo Velotiés, que parece que sí, en el centro del campo. Si Javier Faño regresa, ¿cómo regresa? Yo creo que va a regresar, pero ¿dónde? ¿Al lateral derecho? ¿Lateral izquierdo por Martins? ¿Mantendrá Oyer? Dudas que están ahí, dudas que iremos solventando poquito a poco durante la semana antes de ese partido del domingo a las 12 de la mañana, que por supuesto contaremos, como siempre, desde Pucela, aquí en la cadena COPE, en tiempo de juego. Pausita, hay que hablar de balonmano otra vez. Ayer tuvimos una jornada dura en la catedral.
Todos los miércoles en Deportes en la Tarde en Navarra guardamos un rincón para desatar la pasión por el balonmano. Todos los miércoles la información y opinión gracias a Helvetia Seguros. Únete a la pasión por el balonmano.
Hanna Pinturas, un nuevo estilo para tu vivienda, comercio, comunidad de vecinos. Somos especialistas en la eliminación de gotelé y alisado de paredes, revestimientos de alta decoración, pinturas extralavables y soluciones a los problemas de condensación. Últimas tendencias en materiales y efectos. Hanna Pinturas, 948-1050-60 o hannapinturas.com, con la garantía de Hanna Reformas.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Derrota del Betis en Osasuna ayer, en un partido muy similar a otros que ya hubo en la época de Iñaki Pérez, con una buena primera parte. Ayer 5 goles de diferencia al descanso contra el balonmano Benidorm, y al final pues derrota por 4 goles, lo que supone que en la segunda parte fue un -9 para el conjunto de Juanto Apecechea, que bueno, pues no está viviendo en este caso un momento agradable. Mañana viajan hacia Bélgica a esa primera ronda para la historia del balonmano, iba a decir Navarro, no, evidentemente, San Antonio y Chaco lo hicieron antes, pero sí para el conjunto navarro, para el conjunto del Betis, entonces no es la primera vez que van a jugar una competición europea, y bueno, pues lo hacen con un golpe duro. Es más, la Catedral despidió ayer, yo no lo recordaba, al equipo con pitos, con silbidos, que encajaba así el míster.
Yo diría que el público y la grada siempre es suprema, que tiene derecho a hacer lo que quiere, pero creo que no es lo que en estos momentos necesita el jugador. Que nadie dude de la profesionalidad de todos los que estamos aquí, que creo que nos estamos desviviendo para sacar esto adelante. Os lo he comentado, quizás por las ganas todavía de hacer un partido aquí más redondo, ese punto de ansiedad seguramente aumenta. A nadie le gusta perder. Hay un vestuario sensacional, hay un vestuario unido, hay un vestuario que trabaja cada día enormemente.
Juanjo destacó ayer muchísimo la labor del equipo, un equipo que dice, en la segunda parte jugó mal, pero está unido, a pesar de que se llevó un golpe duro ayer.
Pero hoy el equipo no se parece ni por asomo, ni al del otro día, ni al que cada día os invito a que veáis entrenar. Bueno, pues vamos a confiar en que las cosas vayan saliendo, pero es cierto que bueno, hoy ha habido gente ya al final que ha bajado la cabeza y que esta situación ha sido dura, porque el objetivo era ver si enganchábamos, ¿no? Ya sería tres partidos seguidos ganando y a ver si... Pero bueno...
No pudo ser. La verdad es que no pudo ser, insisto. Preocupó quizá la manera de terminar el partido, ¿no? Donde el equipo no era capaz de darle la vuelta a un partido que ellos mismos tenían muy de cara, apenas unos minutos antes. El diagnóstico no deja ser el mismo que hace unas jornadas en los últimos minutos. Cuando el equipo se ve apurado en el marcador, las dudas llegan y el bloqueo también.
Un bloqueo en ataque, exagerado, en el que no se generaba juego, no se creaba juego, se lanzaba precipitado, se lanzaba mal. Y en defensa encima no hemos tenido el punto que en estos momentos hace falta cuando en ataque nos salen las cosas para defender, estar sólido, correr y tener gol fácil. Y alguna que hemos tenido encima, pues también la hemos llegado a fallar. Y bueno, justo vencedor venidor. Y bueno, una pena enorme por lo primero, por mis jugadores.
Sí, estaba fastidiado ayer Juanjo por el equipo, porque él ve evidentemente que trabajan bien, parecía que algo había cambiado, algo se había recuperado en el partido de Sagunto, pero no pudo ser así, sobre todo por la segunda parte.
El segundo tiempo ha sido un desastre, son entendibles los si ha habido algún pito, si la grada se ha quejado. Lo que sí quiero dejar bien claro es que los jugadores se han dejado el alma, que los jugadores están desolados después de este segundo tiempo, que los jugadores entrenan como bestias. Y que el nerviosismo, la ansiedad, es mala compañera para este tipo de situaciones, ¿no?
La verdad es que es muy mala compañera en estas situaciones. Pero bueno, el equipo, como decimos, mañana viaja en autobús, 5:30 a.m, hasta Bilbao, a las 9:30, si no me equivoco, sale el avión desde Tierras Bilbaínas hasta Bruselas, y de allí en autobús hasta Hasselt. En principio, insisto, temas de seguridad parecen que por ahora no son óbice para que se juegue el partido, desde luego desde la Federación española, la responsable de competiciones europeas, relaciones internacionales, ya les dijo que la competición iba para adelante, que ellos iban a jugar, y bueno, a partir de ahí vamos a ver si este partido histórico, bonito, diferente, sirve para que este Betanzasuna, bueno, pues también cambie un poquito la mentalidad, pueda limpiar un poquito la cabeza y pueda servir para que, bueno, pues tomen fuerza, porque viene un final de primera vuelta complicado. Muy complicado, hay que ir a Pontevedra, tiene que ir el Betis a Pontevedra, viene, si no me equivoco, Aranda, hay que ir a León, o viene León y hay que ir a Aranda y acaban con Logroño, más luego la Copa con Vidasoa. En fin, es un calendario, vamos a decirlo finalmente, exigente, por no decir muy complicado. Es verdad que queda toda la segunda vuelta, pero evidentemente ya la situación se empieza a complicar un poquito para el conjunto de Juan Tópez Echea, que seguro, estoy convencido, que va a ser capaz de darle la vuelta y de, bueno, pues conseguir buenos resultados que hagan que este equipo vaya para adelante. 3:30 p.m, ya está aquí delante de mí José Javier Iso para hablar un poquito del mundo del motor. Así que sin más, hablamos ya de automoción aquí en COPE.
Expósito.
La tarde.
Hola,
buenas tardes. Comenzamos nuestro programa dedicado al mundo de la automoción. Con el saludo de Jesús Fuertes en el control de emisiones, José Javier hizo el micrófono. Hasta las 4 de la tarde vamos a contarles cosas del mundo del motor. Hoy vamos a hablar con Mincho Hernández, que es el responsable de Mutua Motera, nuevo responsable tras la reunión que mantuvieron hace pocos días. También nos acercaremos a las autoescuelas de Navarra a saber cómo están las cosas después de la huelga de los examinadores. Hablaremos con Isabel Fonciglia. Y por supuesto también nos acercaremos a recordar cosas que tenemos que corregir a la hora de conducir. Volkswagen Audi España empieza a informar a los clientes afectados por el caso del software. Volkswagen España también dice que las soluciones empezarán a dar a primeros del próximo año. Facua Consumidores en Acción ha exigido al gobierno que paralice la venta de vehículos del consorcio automovilístico alemán Volkswagen en el mercado español que estén afectados por las irregularidades en las emisiones del dióxido de carbono. Citroën inicia la venta del C3 Picasso en Brasil. La CIA crea una central de compras que reduce un 40% los costes de aprovisionamiento. Los coches de conducción automatizada pueden realizar ensayos en vías abiertas al tráfico. Y Audi crea una réplica del histórico Auto Unión Tip C. Estas son las noticias más importantes que les acercamos en nuestro programa.
2x1 en Leclerc.
Del 11 al 21 de noviembre, 2x1. Te devolvemos la segunda unidad en Ticket Leclerc.
Como lo has oído, cientos de artículos en 2x1.
Leclerc, la compra inteligente.
Vive. Tú puedes vivir, soñar, trabajar.
Nosotros cuidamos de ti. Igualatorio Médico de Navarra.
Contrata ahora tu seguro de salud y consigue hasta 6 meses gratis.
Infórmate en www.imqnavarra.com o en el teléfono 948-290-400.
Igualatorio Médico de Navarra. Somos parte de tu vida.
Seguimos en nuestro programa. Saludamos a José Antonio Sánchez, presidente de la Asociación de Profesores de Formación Vial. Buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, el otro día hablábamos de lo que hay que hacer cuando vamos a una gasolinera, que tenemos que apagar todos los dispositivos. Pero bueno, también hay otros aspectos a la hora de conducir que a lo mejor nos olvidamos. Muchos nos olvidamos de ponernos el cinturón de seguridad. Tema obligatorio para todos, siempre hay excepciones.
Sí, vamos a ver un poco, más que obligatorio que lo es, no es porque sea obligatorio por ley, sino obligatorio por seguridad. Entiendo que el cinturón es el elemento básico de seguridad en el automóvil y tenemos que concienciarnos de que su utilización es imprescindible. Aún en las estadísticas nos dice que un 20% de los muertos no lo llevaba y parece que todo el mundo lo lleva. Vamos a concienciarnos. El cinturón de seguridad es obligatorio para el conductor y los ocupantes de todo vehículo que los lleve instalado. Y deben ir debidamente abrochados. Y eso es muy importante. Cuando vemos a alguien que el cinturón de seguridad, aparte que pasa por el pecho, le llega a la altura del hombro, eso puede ser mortal. El cinturón tiene que bajarse, apoyar en el hombro para sujetarnos, no ir a la altura del cuello. La banda abdominal, que digamos en la parte baja, no nos sujeta la tripa, tiene que ir por debajo, lo más baja posible. Y cuando nos montamos en el vehículo, la cogemos y la colocamos en la parte baja. El efecto submarino, si va un poco alta, podría ser importante y peligroso, que es deslizarnos hacia abajo en una colisión. Sí, hay algunos que si el vehículo, hemos dicho que siempre hay que llevarlo, si el vehículo no dispone, pues entonces no será obligatorio utilizar. Por ejemplo, vehículos muy antiguos que cuando se matricularon en los asientos traseros, por ejemplo, aún hay alguno, no llevaba. Otro colectivo muy importante y que se ha modificado, por eso hay que recordarlo, es el de los menores de edad. Entonces, este colectivo debe ir cuando tienen una altura inferior a 1,35, ya nos olvidamos de la edad, sino los menores hasta 1,35 deberán ir con un sistema de retención homologado a su talla y a su peso. Mucho cuidado, porque desde el día 1 tienen que ir en los asientos traseros. No elegimos, irán en los asientos traseros. Y cuando vayan en los asientos delanteros, si van mirando hacia atrás, hay que desconectar el airbag del acompañante. Importante, desconectar para poderlo llevar en el asiento delantero. Habría alguna excepción, porque si nos obligan a llevarlo en el asiento trasero, ¿qué pasa cuando no tengo asientos en la parte de atrás, un biplaza? Sí, hay alguna excepción, por ejemplo esa. Otra excepción sería cuando el asiento trasero ya esté ocupado por menores con sistema de retención. Bueno, pues el siguiente en el delantero. O cuando no pueda poner en los asientos traseros el sistema de retención. Entonces también serían las tres únicas excepciones. Si no, tendrían que ir detrás.
Antes, cuando hablabas del cinturón de seguridad, me he quedado con una cosa, porque has dicho hay esos coches que no tienen cinturones en los asientos de atrás, porque hace unos años no tenían, no están obligados a ponerlos.
No, no.
Pero todavía quedan coches de esos.
Sí, y desgraciadamente el riesgo para la vida es muy alto.
Pues me imagino que tienen que tener una edad bastante considerable esos coches, ¿no?
Sí.
Nada, mira.
Sí.
Y aún circula.
A verlos ahí. Excepciones que tenemos que tener en cuenta, y no seamos generalistas, porque hay que tener muy en cuenta lo que dice la ley. Por ejemplo, al efectuar marcha atrás, no estamos obligados a utilizarlo. Tampoco con un certificado médico. Olvidarnos de las embarazadas, sino con un certificado médico, que es un certificado especial que tiene que tener un periodo de validez por un médico acreditado, tampoco. Y en poblado, los conductores de taxi cuando están en servicio tampoco tendrían que llevarlo. Y en la parte trasera pueden llevar a menores hasta 1,35 sin sistema de retención. Ojo, los distribuidores de mercancías, pero cuando estén haciendo carga y descarga a corta distancia. No todos, sino a corta distancia. Y profesores de autoescuela y conductores y pasajeros de vehículos prioritarios. Ese sería un poco la excepción.
Bueno, pues ahí queda lo que tenemos que hacer, recordando sobre todo la seguridad de nuestro automóvil cuando tienen unos dispositivos de seguridad que siempre tenemos que usarlos debidamente. Gracias, José Antonio.
Gracias a vosotros.
La moda tiene un paso, síguelo. Zapatos y bolsos de la nueva temporada en Avenida de Bayona, Castillo de Maya y San Fermín. Tiberio, lo nuestro simplemente es moda.
2x1 en Leclerc.
Del 11 al 21 de noviembre, 2x1. Te devolvemos la segunda unidad en Ticket Leclerc.
Como lo has oído, cientos de artículos en 2x1.
Leclerc, la compra inteligente.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura. Puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Seguimos en nuestro programa y vamos a acercarnos al mundo de las autoescuelas porque, bueno, parece que poquito a poco se va solucionando ese problema que vino como consecuencia de la huelga que hicieron los examinadores de tráfico. Esto ha llevado pues a que las listas de espera para alumnos que quieren examinarse sea realmente importante. Y entonces tendríamos que saber si se va a solucionar pronto, cómo se está desarrollando ahora la solución a lo que ha sido esa huelga. Por ello estamos en contacto con Isabel Foncillas, presidenta de la Asociación de Autoescuelas de Navarra. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación en este momento?
Bueno, ahora hace ya como 15 días o así, nada más acabar la huelga, vinieron dos examinadores itinerantes, de los que hay 9 en toda España, pues dos vinieron a Navarra. Y el lunes pasado vino también un examinado en comisión de servicio de otra jefatura, de la jefatura de Zaragoza. Sabemos que los itinerantes, bueno, se van a ir a final de diciembre, pero los otros dos examinadores en comisión de servicio, pues creemos que se van a quedar más tiempo. Entonces, bueno, han disminuido un poco los plazos, estamos en un mes y medio casi, pero esperamos que se vaya disminuyendo el plazo. Por otro lado, también las autoescuelas estamos hablando para autorregularnos y presentar no a todos los alumnos que tenemos, sino presentar de menos en menos, para que podamos examinar cada menos tiempo y así nos organicemos mejor con nuestros alumnos y podamos darles mejor clase. Y bueno, estamos en ello.
¿Se puede decir que Navarra puede ser una privilegiada a la hora de contar con estos profesores que están apoyando a los que están titulares aquí?
Bueno, yo creo que ha sido la comunidad la que más rápido han venido examinadores en comisión de servicio, la verdad, porque yo estoy en contacto con otros presidentes y creo que de momento a otras comunidades no han ido. Creo que la presión que estuvimos haciendo los días pasados, pues bueno, y las conversaciones que hemos tenido con la delegada y con la subdirección de tráfico, pues por lo menos parece que nos han escuchado. De todas maneras, quiero apuntar que tampoco es una solución permanente, porque el año que viene se jubila un examinador, entonces, claro, lo que necesitamos es más examinadores en plantilla en Navarra.
¿Cuántos hay en este momento?
En este momento tenemos 7 examinadores, que de normal solemos tener 5, pero bueno, también sabemos que se van a ir a algunos de vacaciones, que les quedan vacaciones por coger. Entonces, bueno, desde la jefatura nos apuntan que contemos que tendremos 5 examinadores así de continuo.
Bueno, que son realmente pocos, ¿no?, para una comunidad como la nuestra.
Sí, sí, es que aquí se han jubilado varios y varios han pasado de su puesto de examinador a la oficina, no se han repuesto esas plazas y entonces, claro, pues estamos bajo mínimo, sí.
¿Ha dejado satisfechos a todos el tema de la huelga, las soluciones que se han adoptado?
Bueno, parece que sí. Parece que los examinadores ya han desconvocado la huelga porque suponemos que habrán aceptado sus reivindicaciones. Sí, yo creo que los más descontentos son los ciudadanos y las autoescuelas, que desde la DGT se debería dar una solución, pues eso, que sea para largo plazo. No a corto plazo como esta, que es itinerantes que vienen un mes y se vuelven a ir, o examinadores de otras jefaturas que al fin y al cabo volverán a sus jefaturas.
Quizá uno de los problemas más importantes fue el hecho de que después de un examen no te den la solución enseguida, o el resultado. ¿Esto cómo se está llevando?
Bueno, ahora los examinadores no dan el resultado al alumno, sí que le dan explicaciones de los fallos que ha tenido, y el resultado nos lo dan al profesor, de momento. Creo que van a dejar de hacerlo y que va a salir publicado en web, en la página web de la DGT, al día siguiente del examen del alumno. Pero bueno, aún, claro, aún después de la huelga, pues están como haciendo pruebas en algunas provincias de nuevos sistemas, haciendo pruebas de meter la nota en internet al día siguiente. Bueno, esto está un poco en permanente cambio ahora de momento.
Que va un poco en contra de una norma europea, ¿no?
Sí, eso es. Va en contra de esa norma europea. Los examinadores dicen que esa norma no dice nada de lo del resultado. Bueno, desde la Asociación de Autoescuelas tampoco vemos ese tema muy importante. O sea, sí es bueno que el alumno conozca los fallos que ha hecho y por qué ha suspendido. Pero bueno, pues si hay que esperar al día siguiente a saber el resultado, tampoco creemos que eso sea muy perjudicial para los alumnos y para las autoescuelas.
¿Las autoescuelas habéis tenido que disminuir el número de alumnos de que quieren sacarse el carnet de conducir o no?
A ver, los alumnos no, los alumnos son los que hay, tampoco ha habido menos por esto. Lo que pasa que sí es verdad que si un alumno sabe que no tiene el examen hasta dentro de 2 meses, pues no le damos clase, no quiere dar clase y claro, no le damos hasta que se acerca la fecha del examen. El mayor problema que tenemos con eso es el desconocer la fecha y que nos avisen con pocos días de antelación y que ese alumno no pueda prepararse entonces para el examen. De ahí que ahora estemos teniendo conversaciones para autorregularnos y así poder conocer más exacta la fecha del examen.
Uh-huh. Yo no sé si ahora con esto de que hay tanto embudo, tanto alumno esperando a examinarse, y aunque hay algunos profesores o examinadores más, ¿los exámenes quizás se reducen un tanto en tiempo o no?
No. El tiempo está fijado por ley, son 25 minutos, y cada examinador hace 13 alumnos al día y no hacen más. O sea, no reducen el tiempo y hacen más exámenes para reducir el tapón, no. Eso no pueden hacerlo.
¿Y se están metiendo horas extraordinarias, no?
No. Aquí, en esta jefatura, no. Yo sé que en otras del resto de España, sí. Es que, en realidad, lo que estamos viendo es que cada jefatura funciona a su manera. Debería haber unas directrices desde la Dirección General de Tráfico en las que, más o menos, todas funcionasen igual. Pero no, cada una hace a su manera.
Bueno, Isabel, ¿entonces hay que hacer algún llamamiento a los alumnos que están esperando o no?
Sí, que tengan un poco de paciencia, que parece que, bueno, que ahora con esta solución temporal vamos a examinar cada menos tiempo y además, autorregulándonos y presentando menos alumnos, pues conseguiremos acortar un poco los plazos, aunque disminuya nuestra capacidad. Y luego el día 24 vamos a ir al Parlamento de Navarra, que nos llamó un grupo político para hacerse eco de nuestra situación. Y bueno, explicaremos un poco todo lo que pasa en Navarra.
Bueno, pues estaremos también atentos a esa exposición que vais a hacer en el Parlamento de Navarra. Gracias, Isabel, y bueno, a ver si se pone solución a estos problemas.
Eso es, gracias a vosotros.
No espere para realizar la transferencia de su vehículo. Venga a GESPAN, al momento, sin cita previa, sin esperas y cómodamente. Horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 7 de la tarde. GESPAN, gestoría administrativa, fiscal, laboral, contable y correduría de seguros. GESPAN, 948-272700, en Aizuay, en Polígono Irurrecaña, y en Tudela Polígono Romeral o en GESPAN.es.
Los restaurantes del reino se suman a la celebración del cuarto aniversario de Chofer. Atentos a los exquisitos menús que nos irán preparando de manera especial. Esta semana, Restaurante Alhambra. Compra tu cupón exclusivamente en www.chofer.com y celébralo con nosotros.
En las gasolineras Eurocam vas a pagar la gasolina más barata de toda Navarra. Ven y sin coste alguno recoge nuestra tarjeta amarilla Eurocam y obtén los mayores descuentos en el precio del combustible. Gasolineras Eurocam. Estamos en Pamplona, en el polígono de Agustinos, en Tudela, en el polígono Las Labradas y también en Vitoria, en el polígono de Subillavide.
Seguimos en nuestro programa y vamos a hacer Amigos de la Moto para intentar relanzar en Navarra el grupo Mutua Motera. Se puede decir que de esta reunión salió haciéndose como responsable tanto de esta mutua Mincho Hernández. Mincho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que te animó, cómo fue esta reunión y qué es lo que te animó a hacerte un poco responsable de este grupo?
Bueno, pues ya llevaba yo participando en este grupo un tiempo. Entonces, realmente tras la marcha de Fernando sí que hubo un pequeño vacío que al final, pues de alguna manera había que darle una prolongación y visto que no había ahora en ese momento demasiada determinación, pues decidí un poco dar el paso y continuar con la labor que estamos prestando en Navarra desde la asociación.
De todos modos, yo no sé, ¿estuvo también el presidente de Mutua Motera Nacional?
Estuvo con nosotros, estuvo el presidente Juan Manuel Reyes, estuvo también el vicepresidente, estuvo Miguel Ángel Serna, que es el vicepresidente y tesorero, estuvimos unos cuantos socios, estuvo gente también que vino de fuera, que no conocía la asociación, estuvimos unos cuantos reunidos en el 6 de este mes y estuvimos muy, muy bien, fue una reunión muy amena, estuvimos presentando un poco y dinamizando un poco la coordinación de que vamos a proponer para la asociación en Navarra. Este tiempo que viene en adelante.
¿Y cómo está, por ejemplo, Mutua Motera a nivel nacional?
Bueno, a nivel nacional realmente seguimos pisando fuerte, vamos aumentando, como es lógico. En otras comunidades se van pronunciando más fuerte, quizás, que en otras. Pues el caso, por ejemplo, de Galicia, en Madrid, en Granada, en Barcelona, Cataluña en general, en Andalucía también es más muy fuerte. Entonces, bueno, pues poco a poco pues se va progresando. En Navarra nosotros durante la última década hemos sido también un pilar fundamental en la asociación y queremos seguir siendo desde aquí, desde Navarra.
¿La reunión cómo fue? ¿Hubo mucha gente? ¿Estuvisteis muchos, pocos?
Bueno, yo realmente esperaba quizás menos gente de la que al final se presentó. Estuvimos un grupo reducido, pero al final era suficiente un poco también porque realmente en la reunión, aunque en sí hemos servido para vernos las caras mucha gente, incluso algunos que no nos conocíamos, luego a través de comunicaciones internas sí que ya podemos llegar a hacer eco a todos los socios en Navarra, que somos alrededor de unos 400 más o menos.
Un número importante, ¿no?
Sí, es fundamental. Efectivamente, las reuniones son importantes, pero bueno, luego toda la gente que no puede acudir, dado que Navarra y luego a lo mejor por fechas o horas del día, pues no todo el mundo puede acudir, digamos, o abarcarnos o al resto de los socios, plasmando luego un poco los resultados de estas reuniones.
A ver, ¿qué inquietudes tenéis, por ejemplo, ahora los miembros de Mutua Motera?
¿Por qué tal, me repite la pregunta?
Sí, ¿qué inquietudes tenéis?
Sí, las inquietudes más o menos venimos un poco con las mismas que ya teníamos antes, simplemente queremos estar presentes en lo que es en la sociedad navarra, así como en todo el ámbito nacional, con el desarrollo, sobre todo, y la concienciación y la educación de la seguridad vial, pero siempre del movimiento y del colectivo motociclista, porque realmente, bueno, lo que es el parque móvil se presta siempre más atención quizás al vehículo de cuatro ruedas, y nosotros siempre hemos estado un poco más desamparados o desprotegidos. Pues por eso que también las asociaciones nacen por estos objetivos, como es el nuestro, y siempre nos mantenemos un poco las reivindicaciones clásicas, pero bueno, sobre todo en la Asociación Mutua Motera estamos un poco más por la seguridad vial, la concienciación y la educación.
¿Qué pasos son los primeros que vas a dar como nuevo responsable de Mutua Motera?
Bueno, ahora mismo realmente tenemos sobre la mesa varios puntos que estamos a debatir entre todos los socios un poco para desarrollar. Seguiremos manteniendo algunos de los puntos fuertes que ya veníamos desarrollando con la asociación en Navarra, y queremos pues implicarnos también un poco más en otros ámbitos. Así puedo concretar un poquito más. Desde hace un tiempo se ha venido desarrollando en la Asociación Mutua Motera un departamento de voluntariado y acción social, que es un pilar fundamental de la vida de hoy en la Mutua Motera. Se implica un poco más al socio, y con ello pues se fomentan otro tipo de actividades, aparte del clásico pues juntarse en moto los amigos, hacer una ruta o lo que sea. Esto pues siempre va un poco más, también va ligado a otros ámbitos de la asociación. Luego también queremos un poco también conseguir que con las administraciones, ayuntamientos y demás instituciones pues que podamos también cooperar un poco con todos ellos, colaborar con todos ellos para también, pues eso, bueno, como te decía antes, conseguir un poco la concienciación a nivel social de toda Navarra.
Mincho, ¿hay más grupos como el vuestro o otras asociaciones moteras aquí en Navarra?
Asociaciones, nosotros realmente representamos quizás al número más grande, al más nutrido de todas ellas. Asociaciones las hay en todos lados, efectivamente, pero realmente no siempre ha sido un grave problema en nuestro país el tema de la cohesión y la unión entre estas asociaciones. La Asociación de Tabatura a día de hoy sigue siendo la más fuerte, la más importante a nivel estatal, y también dos en Navarra. En Navarra quizás las uniones tienen más con otro tipo de ámbito, que son los motoclubs, para los motoclubs y otros tipos pequeños grupos de moteros. Entonces, siempre como hemos tratado, como te decía, un poco de lo que es la unión, aquí desde la unión de la Asociación Mutua Motera pues tratamos un poco de aunar y de cohesionar a todo el motero en sí.
Desde Mutua Motera, ¿qué se le puede decir, por ejemplo, a la administración para conseguir una mayor seguridad de cara al mundo de las dos ruedas?
Bueno, de cara al mundo de las dos ruedas, realmente sí que tenemos muchos puntos importantes que tenemos que manejar con la administración, con el gobierno foral, con ayuntamientos, pues un poco con todos. Siempre tenemos que estar un poco encima con ellos, darles a entender la importancia que tenemos el colectivo motero, porque realmente sí que somos muy vulnerables. Es por ello que siempre queremos ir un poco de la mano con ellos, siempre, ¿vale? Tema es un poco también de grupos de trabajo, a desarrollar un poco pues, normativas, que siempre nos tengan en cuenta, todo tipo de colaboración que siempre podamos mejorar la seguridad vial y la fluidez de todo el uso de la semestralidad, porque la semestralidad es un punto importantísimo en el que, bueno, siempre hay muchos proyectos, pero bueno, realmente hace falta que colaboremos todos juntos para poder llevarlos a cabo.
Bueno, estamos hablando de lo que sí, de la administración, lo que se puede pedir y la colaboración para una mayor seguridad, pero también ¿se puede decir algo al ayuntamiento sobre el tráfico de las motos en la ciudad?
Sí, siempre se puede dar más pautas, siempre se pueden decir un tipo de cosas así sencillitas, en las que podamos todos colaborar un poquito. Realmente las cosas que, o los aspectos que queremos tocar con los ayuntamientos y con administraciones e instituciones siempre van un poco por el mismo cauce. Entonces, si podemos llegar a completar con todos ellos en futuras reuniones, yo creo que nos irá a todos un poquito mejor, porque estamos desde la asociación muy concienciados con todo lo que es la seguridad vial y queremos formar parte de ello.
Mincho, ¿qué les puedes decir a quienes nos están escuchando, que tienen una moto y que a lo mejor dicen, bueno, pues me quiero hacer de Mutua Motera, no lo soy, ¿qué les puedes decir?
Bueno, pues es muy sencillo, no tienen más que pasar si quieren por toda la página web de la Mutua Motera, www.mutuamotera.org. Ahí básicamente van a encontrar toda la información. Sí que es un poco lo que decía antes, que hace falta que nos juntemos todos los moteros posibles, todos los motociclistas y subrogatorios, todo usuario que utilice este tipo de ruedas de motor. Entonces, desde la asociación pues queremos simplemente eso, que sea el mayor grupo, el más motivado de todos, y de esa manera tener mayor peso en luego a la hora de poder también institucionalizarnos un poco con los ayuntamientos, con los organismos sociales, gobiernos y demás.
Bueno, pues vamos a desear lo mejor esta nueva andadura de Mutua Motera con Mincho Hernández al frente y, como digo, pues que sea todo un éxito y que vuelva a ser el relanzamiento importante de esta asociación para conseguir una mayor seguridad a la hora de circular con la moto por las carreteras, por nuestra ciudad y poner un poquito más de orden del que ya se parece que muchas veces lo perdemos. Gracias, Mincho. Un saludo y mucha suerte.
En Navarra Desguaces La Cabaña. Amplio stock informatizado de recambios. Solución integral y gratuita para dar de baja su vehículo. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Servicio diario de reparto gratuito a talleres y profesionales. Desguaces La Cabaña. 948-303-303. 303-303 y en desguaceslacabaña.com.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura. Puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Llegamos al final de nuestro programa. Queda recordarles a todos mucha prudencia a la hora de conducir. Parece que el frío nos va a llegar este fin de semana. Frío y nieve. Por ello, hay que preparar ya nuestro vehículo, si no lo hemos hecho ya, para el invierno y, por supuesto, extremar las medidas de precaución. Un buen consejo, neumáticos de invierno. Nos vamos a ir hasta nuestra central en Madrid, Cadena COPE, para ofrecerles las noticias de las 4. Nosotros volveremos la próxima semana. Un saludo, muy buenas tardes.